Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias.
Saludo esta mañana y le agradezco mucho que nos tome la llamada a Jack Skoust, quien es consultor político en Integralia y autor del libro Derechos Humanos y Política en México. Jack, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana.
Qué gusto estar contigo y con tu auditorio, Ángel.
Oye, hablemos acerca de lo que ha tomado como determinación los nueve de 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de desechar una parte del Plan B. ¿Qué viene a partir de ahora y también después de la virulenta reacción de los morenistas, por cierto?
Claro que sí, Ángel. Pues empezaría diciendo que la decisión del día de ayer de la Corte fue muy importante. Invalidó la primera parte del Plan B, que se refiere específicamente a la propaganda gubernamental y a las facilidades para que los servidores públicos puedan hacer campaña. Y ahora vendrá en próximos días la revisión de la segunda parte del Plan B, que es la más sustantiva y es la que tiene que ver con los recursos y la estructura del INE. Okay. Es cierto que son dos bloques distintos y que los ministros los analizarán de manera diferenciada. Sin embargo, es un buen precedente que la Corte haya decidido invalidar esta primera parte del Plan B debido a los vicios del proceso legislativo. En ese sentido, hay, digamos, expectativas respecto a que la Corte pueda fallar de manera similar en la segunda parte, porque también el proceso legislativo estuvo viciado, uh-huh. E incluso en el famoso Viernes Negro del Senado, en el que el Senado de la República aprobó de manera acelerada y sin discutir todo un cúmulo de leyes, pues también podrían venirse abajo si la Corte toma en cuenta los mismos criterios.
Es ahí donde está, me parece, la clave de este asunto, que pues si los magistrados toman estas mismas circunstancias, lo que has dicho, este proceso de desaseo, esta premura con la que se legisló al respecto, pues tendrían que votar en idéntica circunstancia con este segundo paquete. No es obligatorio que lo hagan y ya escucharemos cuáles serán los argumentos que darán los magistrados en su momento, pero deberíamos entender en principio que pues habría una gran probabilidad de que así fuese, ¿no?
Exactamente, tiene toda la razón, Ángel. No es necesario que así sea, pues cada votación es diferente, pero sí es un precedente positivo. Y ahora permíteme entrarle a esto que comentabas, Ángel, sobre la virulenta reacción de la coalición gobernante. Hoy llamó mucho la atención y preocupa mucho que el presidente López Obrador dice que una de las reformas que va a proponer en el fin de su sexenio, uh-huh, va a ser una reforma constitucional para que los ministros de la Suprema Corte sean elegidos mediante voto popular. Uh-huh. Como él argumenta que como así se hacía en la época de Juárez, pues es lo que se debe hacer. Esto, sin embargo, es muy peligroso, ya que el presidente y Morena en general están usando un argumento muy tramposo. Ellos dicen que la Corte está violando la legitimidad de la mayoría de que Morena obtuvo en la elección de 2018 al votar en contra de esta mayoría. Pero esto es totalmente falso. Más bien, Morena abusó de su condición de mayoría al aprobar leyes de manera acelerada, sin respetar el proceso legislativo, sin escuchar a las minorías. Y ese fue el motivo de que se anulara esta ley en particular. Y en tal sentido, la Corte no está actuando como Morena lo quiere pintar, que es como un cuerpo antipopular y antimayoritario. Más bien está actuando como se debe, como un guardián de la Constitución, como un guardián del orden republicano y también como un guardián de los derechos de las minorías. En democracia, ser mayoría te da derecho a muchas cosas, pero no te da derecho a aplastar a las minorías.
Pues sí, para eso están conformados los parlamentos, para que se escuchen también las voces de todos, y claro, puede haber una mayoría que haga uso de los votos que tenga, pero pues también recordemos, y aquí lo hemos dicho aquí, que para hacer una modificación constitucional, pues tiene que haber dos terceras partes de esos legisladores dispuestos a votar en tal o cual sentido, lo cual no ocurrió, y por eso es que la Suprema Corte, bueno, pues desechó esta parte del plan B. Jax, agradecerte mucho la oportunidad de platicar contigo esta mañana. Si te parece, vamos a seguir muy en contacto para ver ahora pues cómo será el proceso de votación y sobre todo de argumentos de los integrantes del máximo tribunal en este segundo paquete del plan B.
Por supuesto, Ángel, y tan solo me gustaría agregar que invitar al auditorio a ver en Twitter, por ejemplo, hay algunos fragmentos de las intervenciones de los ministros y realmente hay unas muy interesantes. Digamos que el fundamento general de la invalidez y de los votos de los ministros que optaron por invalidar esta parte del plan B tiene que ver precisamente con teoría democrática y esta parte que ya comentábamos, que ser mayoría no te da derecho a arrasar y atropellar los derechos de las minorías. En ese sentido es muy importante esto que falló el día de ayer la Corte.
Pues sí, tienes toda la razón. Me parecen muy sólidos los argumentos de los magistrados. Me parecen también endebles, por ejemplo, los de la señora Esquivel, que ya no la llamaré ministra porque pues no es. Es nomás una señora que va y se sienta ahí al máximo tribunal de manera muy conchuda. Pero bueno, pues ya será oportunidad alguna otra de que platiquemos de este tema. Jax, te mando un gran abrazo. Gracias por tomarnos la llamada esta mañana.
Un abrazo de regreso y saludos al auditorio, Ángel. Que tengan excelente día.
Igualmente para ti, les ha hablado esta mañana Jax Coast, es director político en Integralia y autor del libro Derechos Humanos y Política en México.